En efecto, para que sean admitidos en el redil Bahá'í, judíos, zoroastrianos, hindúes, budistas y seguidores de otras religiones, al igual que agnósticos e incluso ateos, es requisito esencial la total e incondicional aceptación por todos ellos del origen divino tanto del Islam como del cristianismo, de las funciones proféticas tanto de Mohammed como de Jesucristo, de la legitimidad de la institución del imanato y de la primacía de San Pedro, el príncipe de los apóstoles. Tales son los incontrovertibles y sólidos principios centrales que constituyen el fundamento de las creencias bahá'ís, que la fe de Bahá'u'lláh está orgullosa de reconocer, que proclaman sus instructores, que defienden sus apologistas, que difunde su literatura y que exponen sus escuelas de verano, y que de palabra y de hecho atestigua la totalidad de sus seguidores. Tampoco debe pensarse en ningún momento que los seguidores de Bahá'u'lláh tratan de degradar o siquiera rebajar el rango de los jefes religiosos del mundo, ya sean cristianos, musulmanes o de cualquiera otra confesión, con tal que su conducta esté de acuerdo con lo que profesan y sea digna de la posición que ocupan. Aquellos sacerdotes, ha afirmado Bahá'u'lláh, que están verdaderamente adornados con el ornamento del conocimiento y de un buen carácter, son en verdad como la cabeza del cuerpo del mundo y como ojos para las naciones. La guía de los hombres en todo tiempo ha dependido y depende de estas benditas almas. Y nuevamente, el sacerdote cuya conducta es recta y el sabio que es justo son como el espíritu para el cuerpo del mundo. Dichoso aquel sacerdote cuya cabeza está ataviada con la corona de la justicia y cuyo templo está adornado con el ornamento de la equidad. Y otra vez, el sacerdote que ha tomado y bebido el más sagrado vino en nombre del soberano ordenador es como un ojo para el mundo. Dichosos quienes le obedecen y le recuerdan. Grande es la bienvenida, la bienaventuranza de aquel sacerdote, él ha escrito en otro contexto, que no permitió que el conocimiento llegara a ser un velo entre él y aquel quien es el objeto de todo conocimiento, y que, cuando apareció el que subsiste por sí mismo, se volvió con rostro radiante hacia él. Él es, en verdad, contado entre los doctos. Los moradores del paraíso buscan la bendición de su hálito, y su lámpara vierte su resplandor sobre todos los que están en el cielo y en la tierra. Él verdaderamente es contado entre los herederos de los profetas. Aquel que él ve, ciertamente, ha visto al verdadero, y aquel que se vuelve hacia él, ciertamente, se ha vuelto hacia Dios, el Todopoderoso, el Omnisapiente. Respetad a los sacerdotes entre vosotros, es su exhortación, a aquellos cuyos actos concuerdan con el conocimiento que poseen, quienes observan los estatutos de Dios y decretan lo que Dios ha decretado en el libro. Sabed que ellos son las lámparas de la guía entre la tierra y el cielo. Aquellos que no tienen consideración por la posición y mérito de los sacerdotes entre ellos, verdaderamente han alterado ese favor de Dios que les ha sido conferido. Queridos amigos, en las páginas precedentes he tratado de describir esta aflictiva prueba mundial que se ha apoderado de la humanidad, ante todo como un juicio de Dios pronunciado contra los pueblos de la tierra, los cuales durante un siglo han rehusado reconocer a aquel cuya venida había sido prometido a todas las religiones y en cuya fe pueden solamente y deben finalmente encontrar su verdadera salvación todas las naciones. He citado ciertos pasajes de los escritos de Baha'u'llá y del Báb que revelan el carácter y presagian la aparición de esa calamidad enviada por Dios. He enumerado las dolorosas aflicciones que ha soportado la fe, su heraldo, su fundador y su ejemplar. Y he expuesto cómo, trágicamente, la generalidad de la humanidad y sus jefes no han protestado contra esas vejaciones ni han reconocido los derechos reclamados por quienes las sufrieron. He indicado además que recae una responsabilidad directa, terrible e ineludible en los soberanos de la tierra y los jefes religiosos del mundo, quienes en los días del Báb y de Baha'u'llá tenían en sus manos las riendas de la absoluta autoridad política y religiosa. También me he propuesto demostrar cómo, a causa del directo y activo antagonismo de algunos de ellos contra la fe y el descuido de otros en su incuestionable deber de investigar su veracidad y sus demandas, de defender su inocencia y vengar sus agravios, tanto reyes como eclesiásticos han sido y aún son sometidos a los horrorosos castigos que han provocado sus pecados de omisión y de comisión. Debido a la mayor responsabilidad que han contraído como resultado del discutible ascendiente que tenían sobre sus súbditos y seguidores, he citado extensamente partes de los mensajes, exhortaciones y advertencias dirigidas a ellos por los fundadores de nuestra fe, y he analizado ampliamente las consecuencias que han tenido estas decisivas y trascendentales declaraciones. Esta gran calamidad punitiva, de la cual deben considerarse responsables, ante todo los jefes supremos del mundo, tanto seculares como religiosos, si la valoramos correctamente, no sólo debería, según lo testifica Baha'u'llá, considerarse como un castigo impuesto por Dios a un mundo que, durante 100 años, ha persistido en su negativa de aceptar la verdad del mensaje redentor que le ha ofrecido el supremo mensajero de Dios en este día. También debiera verse, aunque en menor grado, como un castigo divino por la perversidad de la raza humana en general, que se ha desviado de los principios elementales que deben guiar en todo momento la vida y el progreso de la humanidad. y que son los únicos capaces de garantizarlos. Lástima que la humanidad, en lugar de reconocer y adorar al Espíritu de Dios, encarnado en su religión en este día, haya preferido cada vez con más insistencia adorar los falsos ídolos, las mentiras y las verdades a medias que oscurecen sus religiones, corrompen su vida espiritual, convulsionan sus instituciones políticas, corroen su orden social y destruyen su estructura económica. Los pueblos del mundo no sólo han desconocido esa fe, habiéndola hasta atacado a algunos de ellos, fe que es a la vez esencia, promesa, reconciliador y unificador de todas las religiones, sino que se han apartado de su propia religión, erigiendo sobre sus destruidos altares otros dioses totalmente ajenos no sólo al espíritu sino también a las formas tradicionales de sus antiguas creencias. La faz del mundo, lamenta Baha'u'llá, ha cambiado. El camino de Dios y la religión de Dios han dejado de tener valor alguno a los ojos de los hombres. La vitalidad de la fe de los hombres en Dios, ha escrito también, está desapareciendo en todos los países. La corrosión de la impiedad está carcomiendo las partes vitales de la sociedad humana. La religión, afirma él, es verdaderamente el principal instrumento para el establecimiento del orden en el mundo y de tranquilidad entre sus pueblos. Cuanto mayor sea la decadencia de la religión, tanto más grave es el descarrío de los impíos. Esto, al final, no puede sino llevar al caos y confusión. Y nuevamente, la religión es una radiante luz y una inexpugnable fortaleza para la protección y bienestar de los pueblos del mundo. Así como el cuerpo del hombre, ha escrito él en otro contexto, necesita de un vestido para cubrirse, también el cuerpo de la humanidad debe necesariamente adornarse con el manto de la justicia y sabiduría. Su túnica es la revelación que le ha conferido Dios. Los tres falsos dioses. Esta vital fuerza está desapareciendo. Este poderoso medio ha sido despreciado. Esta radiante luz oscurecida, esta inexpugnable fortaleza abandonada, esta bella túnica desechada. Dios mismo, de hecho, ha sido desalojado del corazón de los hombres, y un mundo idólatra apasionada y clamorosamente saluda y adora a los falsos dioses que sus propias fantasías ociosas neciamente han creado, y sus cerradas manos han exaltado tan impíamente. Los principales ídolos del profanado templo de la humanidad no son sino los tres dioses nacionalismo, racismo y comunismo, ante cuyos altares, en diversas formas y en diferentes grados, hacen culto gobiernos y pueblos, ya sean democráticos o totalitarios, estén en paz o en guerra, sean del Oriente o del Occidente, cristianos o islámicos. Sus sumos sacerdotes son los políticos y los hombres del mundo, los presuntos sabios de la época. Su inmolación, el cuerpo y la sangre de las multitudes sacrificadas. Sus conjuros, lemas gastados y fórmulas insidiosas e irreverentes. Su incienso, el humo de la angustia que asciende de los adoloridos corazones de quienes han perdido sus seres queridos, de los mutilados y de quienes han quedado sin hogar. Las teorías y políticas tan erróneas y perniciosas que deifican el Estado y exaltan la nación por encima de la humanidad, que tratan de subordinar las razas hermanas del mundo a una sola raza, que discriminan entre los negros y los blancos y que toleran la dominación de una clase privilegiada sobre todas las demás, estas son las oscuras, falsas y aviesas doctrinas por las cuales tarde o temprano cualquier hombre que crea en ellas o actúe conforme a ellas debe incurrir en la ira y castigo de Dios. Movimientos, es la advertencia pronunciada por Abdu'l-Bahá, recientes y de alcance mundial harán el máximo esfuerzo para lograr sus propósitos. El movimiento de la izquierda adquirirá gran importancia. Su influencia se extenderá. En contraste con estas doctrinas que engendran guerras y convulsionan al mundo, e irreconciliablemente opuestas a ellas, están las curativas y salvadoras verdades llenas de contenido proclamadas por Baha'u'lláh, el divino organizador y salvador de toda la raza humana, verdades que deben considerarse como la fuerza animadora y el sello de su revelación. El mundo es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Que ningún hombre se gloríe de que ama a su país, que más bien se gloríe de que ama a la humanidad. Y nuevamente, sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. Dirigid vuestra mente y voluntad a la educación de los pueblos y razas de la tierra, para que quizás toda la humanidad llegue a ser sostenedora de un solo orden y habitante de una sola ciudad. Habitáis en un solo mundo y habéis sido creados por la acción de una sola voluntad. Cuidado no sea que los deseos de la carne y de una inclinación corrupta provoquen divisiones entre vosotros. Sed como los dedos de una sola mano y los miembros de un solo cuerpo. Y otra vez, todos los renuevos del mundo han salido de un solo árbol y todas las gotas de un solo océano. Y todos los seres deben su existencia a un solo ser. Y además, es de hecho un hombre aquel que se dedica hoy al servicio de toda la raza humana.